Capítulo 3. En busca de una solución. Holmes regresó antes de las 5:30. Estaba radiante, deseoso de entrar en acción y de un humor excelente. Estado de ánimo que en su caso se alternaba con periodos del más profundo decaimiento. «No hay nada extraordinariamente misterioso en todo este asunto», declaró mientras tomaba la taza de té que acababa de servirle. «Aparentemente, existe una única explicación racional de los hechos».
«¿En serio? ¿Yo lo resuelto?»
«Bueno, eso sería mucho decir. He descubierto un detalle muy sugerente. Eso es todo. Pero, en cualquier caso, es muy sugerente. Todavía tengo que perfilar los detalles. Consultando números atrasados del Times, he descubierto que el mayor solto de Upper Norwood, que perteneció al 34º Regimiento de Infantería de Bombay, falleció el 28 de abril de 1882.
Debo ser realmente obtuso, Holmes, pero no soy capaz de ver a dónde conduce eso.
¿En serio? Me sorprende a usted. Mírelo de la siguiente forma. El capitán Morstan desaparece. La única persona en Londres a la que él podría haber visitado es el mayor Solto. Solto niega haber sabido que Morstan estaba en Londres. 4 años más tarde, Solto muere. Esa misma semana, la hija del capitán Morstan recibe un regalo de gran valor, que se repite año tras año. Y la cosa culmina ahora, momento en el que recibe una carta que la describe como una mujer con la que se ha cometido una injusticia. ¿A qué injusticia podrían referirse si no se trata de haberle arrebatado a su padre? ¿Y por qué empieza a recibir los regalos justo tras la muerte de Solto? Si no es porque uno de sus herederos sabe algo acerca del misterio y desea compensarlo de alguna manera. Si no está de alguna teoría alternativa que explique los hechos...
Vaya compensación más extraña. ¿Y qué forma más rara de realizarla? ¿Por qué escribir una carta ahora en vez de hace 6 años? Además, la carta habla de hacerle justicia a ella. ¿Qué justicia podría hacérsele? Es demasiado aventurado suponer que su padre sigue con vida. No se ha cometido ninguna otra injusticia contra ella.
Sí, quedan cosas por resolver. No hay duda, dijo Holmes pensativamente. Pero nuestra expedición nocturna de hoy debería resolverlas todas. Ahí aparece un carruaje y la señorita Morstan está en él. ¿Está preparado? En ese caso deberíamos bajar. Ya pasó un poco de la hora.
Cogí mi sombrero y mi bastón más pesado. Observé que Holmes cogía de un cajón su revólver y que lo deslizaba en su bolsillo. Era obvio que pensaba que la noche podría complicarse. La señorita Morstan iba envuelta en una capa oscura y su dulce rostro aparecía sereno pero pálido. No hubiese sido una mujer si no hubiese sentido algo de inquietud ante la aventura que emprendíamos. A pesar de todo, su autocontrol era perfecto y respondió diligentemente a las pocas preguntas adicionales que Holmes le formuló.
«El mayor Solto era un amigo muy apreciado por papá», dijo. «Sus cortos estaban llenas de alusiones al mayor. Papá y él estaban al mando de las tropas de las Islas Andamán y estaban muy unidos. Por cierto, en el escritorio de papá se encontró un papel muy curioso y que nadie supo interpretar. No creo que tenga la menor relevancia, pero lo he traído. Aquí está».
Holmes desdobló cuidadosamente el papel y los tiró sobre sus rodillas. A continuación, examinó toda su superficie con su lupa.
«Este papel es de manufactura india», observó. «Durante algún tiempo estuvo colgado de un tablón. El dibujo que aparece en él parece ser un plano de parte de un gran edificio con muchas salas, pasillos y pasadizos. En un punto aparece una cruz trazada con tinta roja, y sobre ella, escrito en lápiz borroso, 3,37 por la izquierda, en la esquina izquierda puede verse un curioso jeroglífico. Parecen 4 cruces alineadas cuyos brazos se tocan. En su lado, escrito en caracteres muy burdos y toscos, la firma de los 4, Jonathan Small, Mahomet Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. No, confieso que no veo qué relación puede tener esto con nuestro asunto. A pesar de ello, debe tratarse de un documento importante, pues ha estado guardado cuidadosamente dentro de un libro de notas. Una de sus caras está más limpia que la otra».
«Lo encontramos dentro de su libro de notas».
«Guárdelo cuidadosamente entonces, señorita Morstan, pues podría resultarnos útil. Empiezo a creer que todo este asunto tiene aspectos más sutiles y profundos de los que en un principio pensé que tenía. Debo replantearme las cosas».
Se recostó en el carruaje y pude ver por su ceño fruncido y sus ojos ausentes que estaba pensando intensamente.
La señorita Morstan y yo charlamos en voz baja sobre el resultado de la expedición en la que acabábamos de embarcarnos y su posible resultado. Pero Holmes mantuvo su impenetrable reserva hasta que finalizó nuestro trayecto. Era una tarde de septiembre y no eran todavía las 7 en punto, pero el día había sido deprimente y una densa y húmeda niebla caía sobre la gran ciudad. Nubes de color fango colgaban mustias sobre las embarradas calles. A lo largo del paseo, las farolas no eran más que difusas manchas luminosas que difundían un débil halo circular sobre las resbaladizas aceras. El brillo amarillento de los escaparates de las tiendas se abría paso entre el aire lleno de humedad e iluminaba de manera turbia y trémula la transitada calle. A mi modo de ver, había algo siniestro y fantasmal en la incesante procesión de caras que cruzaban las estrechas zonas iluminadas. Caras alegres, caras tristes, caras ojerosas y caras felices. Al igual que el resto de la humanidad, pasaban de las tinieblas a la luz y, de nuevo, regresaban a las tinieblas. No soy fácilmente impresionable, pero la pesadez de la tarde se aliaba con el extraño asunto que nos ocupaba para deprimirme y ponerme nervioso. La actitud de la señora Morstan me hizo comprender que sentía lo mismo que yo. Solo Holmes era capaz de permanecer ajeno a influencias tan nimias. Mantenía su bloc de notas abierto sobre sus rodillas y, de cuando en cuando, apuntaba alguna cifra o algún dato a la luz de su linterna de bolsillo. La multitud se agolpaba en los laterales del Teatro Licio. Enfrente de él había un continuo discurrir de carruajes de los que se descendían hombres parapetados tras sus pecheras y mujeres ataviadas con chales y diademas. Casi no nos había dado tiempo de llegar a la tercera columna del teatro, nuestro punto de encuentro, cuando un hombre pequeño, oscuro y nervioso que iba vestido como un cochero, se dirigió a nosotros.
—¿Son ustedes los acompañantes de la señorita Morstan? —preguntó.
—Yo soy la señorita Morstan, y estos caballeros son amigos míos —respondió ella.
Unos ojos extraordinariamente penetrantes e inquisidores se posaron sobre nosotros.
—Perdóneme, señorita
—dijo él de manera un tanto lastimosa—,
pero debo pedirle que me dé su palabra de que ninguno de estos caballeros es un oficial de policía.
—Le doy mi palabra
—contestó ella. Él dio un estridente silbido, y un conductor árabe hizo detenerse delante de nosotros un carruaje y nos abrió la portezuela. El hombre que se había dirigido a nosotros subió al pescante del carruaje y nosotros nos acomodamos en su interior. Inmediatamente, restalló el látigo del cochero y comenzó un furioso viaje a toda velocidad por entre las calles llenas de niebla. La situación era pintoresca. Nos llevaban a un destino desconocido, cuyo objeto tampoco conocíamos. Y, sin embargo, o bien el propósito de nuestra invitación era un completo engaño, lo que era una hipótesis del todo inconcebible, o, al contrario, teníamos indicios más que suficientes para suponer que cuestiones de vital importancia nos aguardaban al final de nuestro viaje. El comportamiento de la señorita Morstan era decidido, y permanecía encerrada en ella misma como siempre. Me propuse entretenerla y divertirla con el relato de mis aventuras en Afganistán. Pero, siendo sincero, estaba tan excitado a causa de nuestra situación y me intrigaba tanto a dónde nos dirigíamos que mis historias no tenían mucho sentido. Todavía hoy, ella afirma que le conté una interesantísima anécdota en la que un mosquete entraba en mi tienda en lo más profundo de la noche y yo le disparaba con un cachorro de tigre de repetición. Al principio sabía más o menos por dónde avanzábamos, pero pronto, entre la velocidad que llevábamos, la niebla y mis limitados conocimientos de Londres, me desorienté por completo. Lo único que tenía claro es que nuestro viaje era muy largo. Sherlock Holmes, en cambio, no se despistó en ningún momento, y de cuando en cuando, mientras el carruaje traqueteaba al atravesar plazas y callejones tortuosos, murmuraba el nombre de los lugares por los que pasábamos.
—Rochester Road
—decía—.
Ahora Vincent Square. Salimos a Vauxhall Bridge Road. Aparentemente, nos dirigimos hacia Surrey.
—Sí,
eso es.
Estamos sobre el puente.
¿Pueden ver ustedes el río de tanto en tanto?
Efectivamente, tuvimos una fugaz visión del Támesis. Las farolas se reflejaban sobre las anchas y silenciosas aguas, pero nuestro carruaje giró y pronto se encontró en un laberinto de calles situado al otro lado del río.
—Wordsworth Road
—dijo mi camarada—,
Priory Road, Norcole Lane, Stockwell Place, Robert Street, Cold Harbor Lane. Nuestra misión no parece llevarnos a lugares muy distinguidos.
De hecho, habíamos llegado a un barrio bastante cuestionable y poco aconsejable. Largas hileras de monótonas casas de ladrillo solo se veían animadas por el brillo chabacano y agrio de los pubs en las esquinas.
A continuación, empezaron a aparecer hileras de casitas de dos plantas que contaban con un jardín diminuto enfrente de ellas. Y entonces, de nuevo, interminables hileras de edificios recién construidos de ladrillo visto. Los tentáculos de la gigantesca ciudad que comenzaban a invadir el campo. Por fin, el carruaje se detuvo en la tercera casa de una nueva hilera de casas adosadas. Ninguna de las casas vecinas estaba habitada, y la casa frente a la que nos apeamos estaba tan oscura como las demás, excepto por una tenue luz procedente de la ventana de la cocina. A pesar de ello, nada más llamar a la puerta, un sirviente hindú la abrió de inmediato. Iba vestido con un turbante amarillo, blancas ropas holgadas y un fajín amarillo. Había algo extrañamente incongruente en esta figura oriental enmarcada por la puerta de una vulgar casa situada en una barriada de tercera fila. «El sahib les espera», dijo, y mientras él hablaba, una voz aguda y aflautada procedente de una de las habitaciones interiores, dijo,
«Tráelos ante mí, Kid Mudgar»,
dijo la voz.
«Tráelos inmediatamente ante mí».